8 de la mañana, 11 minutos. Ingeniero Alberto Díaz, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto estar acá.
Igualmente para nosotros. En principio vamos a, ya que la mañana es tan fría, tomarle la temperatura a la situación actual del puerto de Montevideo. Parece que hay como una, digamos, tendencia a creer que todo se concentra allí. Es el más importante, sin dudas, pero hay una cadena de puertos relevantes para la administración. ¿Cuántos son en total en Uruguay?
Y que manejamos nosotros a este momento 8. Pero bueno, sí, nosotros consideramos que manejamos un sistema nacional de puertos.
Sistema de puertos, claro.
Y depende de la actividad, el más relevante muchas veces es Montevideo. Uh-huh. Solamente para fijar la idea. Si hablamos de movimiento de pasajeros, vamos a decir que Colonia es el principal.
Exacto.
Y bueno, y si Graneles de Palmira, y así. Uh-huh. Pero en lo que es nivel de recaudación y repercusión a nivel mundial, sin duda es Montevideo.
Claro, claro. ¿Y allí cómo estamos, Alberto?
Montevideo ahora, bueno, fue confirmado de acuerdo a las estadísticas que maneja CEPAL, lo que es movimiento de contenedores, en el mismo puesto entre los 80 puertos que rankea, en el lugar 19, y tuvimos un crecimiento en el último periodo del orden del 5%. Crecimiento a pesar de las medidas restrictivas que tuvimos durante el año, ¿no?
Que venían de Argentina sobre todo.
Claro, que se habían puesto, sí, exactamente.
Allí hubo una compensación por el lado de Paraguay.
Hubo una estrategia que funcionó y funcionó la comunidad portuaria, el sector público. Fuimos a buscar la carga paraguaya y fuimos como grupo.
Cuando dice fuimos, la comunidad portuaria que integra el sector público y también el privado. Estaban comprometidos con la búsqueda de soluciones.
En principio fuimos con el ministro de Transporte exclusivamente, después integrando delegaciones con el centro de navegación y operadores privados. Y bueno, y después habrán ido los privados solos. O sea,
claro.
Pero sí se abrió bien el camino y la carga paraguaya, que hace muchos años se manejaba por Uruguay, que se había perdido, se fue a buscar y retornó.
Claro. ¿El 5% de crecimiento fue en volumen o en divisas?
No, en volumen.
En volumen. En volumen. ¿Y en divisas?
En divisas no tenemos la misma suerte, porque nuestra estructura de recaudación está muy basada en lo que es importación, y las importaciones en el último periodo, en los últimos meses, ha bajado. Entonces, los ingresos como ingresos vienen un poco a la baja.
Presidente, dígame, usted mencionaba que el puerto de Montevideo está 19 en 80.
Sí.
En ese ranking.
Sí, de América, ¿no? O sea, considera.
De América.
Sí. El primer puerto de América hoy es Santos, y los dos, segundo y tercero, son los dos de Panamá.
¿Y cómo estábamos en comparación con otros años?
No, estamos siempre entre el 20 y el 19.
Ajá.
Pero lo que también importa es ver qué les pasó a los vecinos, si subieron, si bajaron. Y se aumentó el número de cajas a distribuir entre todos los puertos. Bueno, ese es un poco el análisis que se hace. Pero el hecho de estar ahí por arriba de los casi 900.000 TEUs o contenedores de 20 pies hace que uno esté en el mercado, que la gente que vende cosas lo mire, que la gente que hace negocios esté en la lista. Es decir, estamos en la primera página y no en la segunda, eso es bueno, ¿no?
Es interesante. Bueno, hubo algunos asuntos de coyuntura que llamaron la atención, por ejemplo, lo que ocurrió con la naviera Maersk, que planteó semanas atrás discontinuar una frecuencia marítima que conecta Montevideo con Europa, ni más ni menos. Usted, de hecho, viajó a Panamá para buscar una solución a esta circunstancia. ¿Qué fue lo que sucedió allí?
Sí, bueno, vamos a contar el final. La naviera se quedó, la naviera mantuvo las frecuencias, solo canceló una que fue anterior al viaje. Fuimos acompañados a la visita de la embajadora de Uruguay en Panamá, y fuimos recibidos por el coordinador para América con su staff. O sea, 7 personas nos recibieron. Y lo que quedó claro es que no teníamos los contactos adecuados, los requerimientos de Maersk no nos llegaban directamente a nosotros, nos llegaban a través de operadores portuarios, y bueno, lo que hicimos fue establecer una línea ahora directa.
¿Hacía tiempo que venía este ruido en la comunicación?
Nosotros tenemos como estrategia hablar con las empresas locales incluso a la naviera Maersk, Hamburg Süd, MSC, a las que mueven más en unas reuniones mensuales. Pero bueno, en esas reuniones no estuvo nunca planteado que teníamos un problema. Después, el otro relacionamiento es con los operadores principales, uh-huh. también con reuniones más o menos con el mismo periodo. Uh-huh. Y bueno, y esto no estuvo planteado de esa manera. Entonces, a nosotros nos sorprendió mucho, y ahora explico cuál fue el esquema que tomó Maersk. Y lo que queremos decir ahora, tenemos ya técnicos que se envían mail todos los días, que se cuentan, que se preguntan cosas, y algún técnico alterno por si falla uno. Uh-huh. Y bueno, yo estoy copiado en los mensajes, y bueno, y veo que está, mañana o pasado queda solucionado el tema ya.
¿Y cuál fue el tema entonces, presidente?
Hubo un barco que en una maniobra de salida el capitán le informa a su casa central de que entiende que hay bajo fondo en el lugar donde hace su maniobra. Eso a nosotros no nos llega, no le llega a los operadores locales, a Maersk local, le llega directo a Maersk Panamá. Y bueno, de ahí la decisión que toma Maersk es utilizar un margen de seguridad de navegación, la distancia que hay desde la quilla al fondo, y la fija en 1.20 m. Entonces, no deja salir barcos que tengan menos de 1.20 m al fondo. Mientras que los prácticos uruguayos, que son nuestros ojos, no establecen esa regla. Y el barco, por ejemplo, al lado del muelle, cuando está atracado, que tiene velocidad cero, que no se mueve, underkill, lo que es la distancia bajo quilla, se puede llegar hasta cero, o sea, casi puede
casi
tocar.
Tocando, rozando casi.
Sí, eso, bueno, nos hizo perder de un día para otro 1.20 m por una cuestión administrativa, que está bien, es lógica, existe, pero no era un requerimiento que nosotros tuviéramos, uh-huh. porque hasta la semana anterior
Se manejaban con esta. O sea, no es que el puerto hoy se haya presentado con dificultades en su profundidad. El antepuerto, por ejemplo, sigue presentando las mismas características. No es que haya un sedimento que apareció de la nada y que complicara la operativa. Es que simplemente por un tema administrativo surgió esto.
Surgió por un tema administrativo la decisión, pero nos vamos a reconocer que sí tuvimos Ajá. un aterramiento en esa zona, que en principio no complicaba las operaciones. Le digo así porque hay otras navieras que fijan su underkill en 60 centímetros. Entonces, y cada cual lo va a fijar en... está cuidando sus barcos, claro. su seguridad, y no podemos ir contra eso. Entonces ahora lo que estamos haciendo es trabajando en este círculo de maniobra uh-huh. para que tenga la profundidad que necesita Maersk, que por supuesto le sirve a todas las demás, ¿no?
Claro, y el buque que no pudo ingresar, ahora, por ejemplo, podría operar con...
Sí, el buque ese solo canceló una escala.
Solo canceló una escala y
creo que viene los martes, entre martes y miércoles.
Correcto. No es que vengan buques más compactos de Maersk hoy.
No, lo que pasó en eso, porque también los diarios dijeron, es el barco que tenía que venir el martes, no vino el martes, vino el miércoles uno más chico, pero eso pasó solo una vez. Después, a la semana siguiente, ya retornó al mismo barco de siempre, ese son de la clase L, que se llama, uh-huh. y con una restricción encalado a la salida, pero las dimensiones del barco son las mismas.
Las mismas.
En la otra semana, creo que ya le aumentaron algo el calado de salida, y ayer le mandamos la última batimetría que teníamos, que era hecha del lunes, y bueno, nos agradecen la información y reconocen el gran avance. No sabemos qué es lo que le van a decir a sus barcos uh-huh. Todavía. El trabajo no lo dimos por terminado, pensamos que termina el domingo.
Uh-huh. El último trabajo de batimetría considera entonces esta acumulación de sedimentos que seguramente obedecen, no sé, me imagino, a las condiciones del propio río con estas circunstancias de los últimos tiempos, estas tormentas, estos...
Hay un fenómeno que es, nosotros tenemos un puerto natural a cierta profundidad. Cualquier cosa que es que hagamos profundizando más, cambiamos la naturaleza. Entonces la profundidad natural de ese lugar... Ajá. Que en el 2007, 2008, o sea, era 7 metros, va a tender a volver a eso. Entonces es constante el dragado, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en estos suelos, ¿no?
Hoy se está dragando, por ejemplo, presidente.
Sí, hoy se está dragando. Ajá. Sí.
Es mucho dinero el que se invierte además en el dragado.
Sí, es mucho dinero en valores absolutos y mucho dinero en relación a lo que representa para la empresa. Uh-huh. Yo digo que casi el 30% de la recaudación se va en mantener los canales.
¿Y la participación allí es pública? O sea, eso lo asume el gobierno.
Es pública en forma directa y pública porque nosotros contratamos empresas que lo hacen por nosotros. Uh-huh. Pero no es un dragado concesionado que alguien lo mantenga y cobre por eso.
Uh-huh. Alberto, dígame, ahora con todas estas restricciones planteadas desde el Poder Ejecutivo para la Administración, ¿cómo les afecta a ustedes en la operativa?
Nosotros recibimos ahora las pautas de presupuesto, como todas las empresas públicas, y bueno, tenemos nuestro plan de inversión que fue acordado para el periodo de gobierno.
¿Y cuánto se compromete de lo estratégico para el puerto?
No se compromete. Nosotros nos piden que respetemos ese plan, uh-huh. es el mandato inicial, y las obras principales ya firmamos los contratos y se van a ver efectos, supongo yo que de acá a fin de año y después, lógicamente, durante 2 años. Uh-huh. Son obras de infraestructura. La vamos a ver crecer, se va a ver gente con cascos amarillos, como dice el vicepresidente nuestro. Va a haber un poco de movimiento, pero previo a eso está la adecuación de los proyectos. Que uno gasta dinero, hay gente trabajando, uh-huh. pero el común no lo ve.
Claro.
Se firmó la ampliación del muelle C en 180 metros, se firmó la construcción del puerto pesquero, y se firmó la adquisición de una grúa para Fraiventos. Y tenemos otros a punto de firmar, pero no lo voy a decir para no secarlos, pero estamos cerquita.
Está bien. A propósito de pesqueros y de la ampliación del puerto pesquero aquí en Montevideo, ¿qué sucede con los barcos cuyos dueños se fueron? Es un tema ese, ¿no? El de los barcos abandonados, que además representan un peligro importante.
Presentan un peligro básicamente al medio ambiente, porque en el lugar donde los terminamos dejando, uh-huh. No se navega ya por ese lugar.
O sea que...
Pero da una imagen espantosa, es la entrada al puerto.
Claro.
Y nos cuesta mucho sacarlos por los aspectos legales y por el costo. Uh-huh. Nosotros teníamos estipulado del orden de $300,000 por año. O sea, 1,5 millones de dólares en el periodo, y simplemente para el primer año gastamos 1,200,000. Porque cuando depende de la naturaleza, cómo haya quedado hundido, claro. etcétera, es un problema. Uh-huh. Y hay muchos barcos de esos que uno ve con ojo de ciudadano y los ve abandonados, y sin embargo están pagando. Uh-huh. Y cuando el barco paga...
Por estacionamiento, digamos.
Y porque para no tener un problema paga, uh-huh. Pero no se mueve, uno lo ve siempre ahí.
Claro.
Eso supone un ingreso mínimo, pero un espacio ocupado, uh-huh. y eso también es un problema, el que tiene un barco y no hace nada, ¿no? Creo que de repente en la calle uno puede ver autos también abandonados, pero tiene por dónde circular.
Claro.
Acá nos ocupa un lugar.
Bueno,
precioso.
Aquello de barco parado no gana flete o algo así.
Sí.
Bueno, presidente, me pregunta acá un oyente si hay novedades sobre la reactivación del puerto de Juan Lacase.
Con el puerto de Juan Lacase hay un proyecto de un grupo inversor de poner de vuelta un barco allí, y sabemos que hay avances para que la cabecera del otro lado sea la Terminal 6 de Argentina, de Buenos Aires. Está avanzando, lento, pero bueno, uh-huh. Sí tenemos el proyecto de infraestructura necesario, quieren traer un barco más de mayor manga, pero el barco sabemos que todavía no se mandó a construir. Uh-huh.
Se ha acrecentado la tensión en el puerto con respecto a los choques entre empresas privadas. ¿Desde qué lugar los asume, los advierte o trata de canalizarlos la administración?
Nosotros el punto es que es cierto, se palpa en la gestión.
¿Compromete la gestión este tipo de choques?
Yo digo que nos saca tiempo para pensar, las horas que uno tiene para pensar son las mismas y tiene que dedicarse a defender de estas especies de ataques. Pero la postura en realidad es que nosotros no hacemos nada ni a favor ni en contra. Lo que hacemos es manejar el puerto para que sirva para los intereses del país. Y ahí hay decisiones que uno entiende que son perjudicados, el otro entiende que le favorecen a alguien y así.
Claro, está planteada esa guerra de titanes, digamos, entre Catonnatí y Montecón. De hecho, por lo que leo acá, en su momento hubo una denuncia específicamente de Montecón que presentó contra la ANP en la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia por no permitirle utilizar grúas pórtico en las áreas públicas de la terminal. ¿En qué está esto, presidente?
Están citando, sé que la Defensa de la Competencia citó a varios testigos y está en ese ámbito. Nosotros uh-huh. no puedo decir mucho más porque además no conozco, uh-huh. pero sí sé que fue citado varias personas, desde Agencia Marítima, empresarios, etcétera.
Bien, y yo le consultaba por este choque de titanes, Catonnatí y Montecón. ¿Usted entiende que allí se le quita la energía intelectual a la administración para avanzar en otros proyectos? Ustedes están ahora en este lío.
Nosotros estamos tratando de generar la línea estratégica para los próximos años, que es la concepción del plan maestro, y bueno, que eso además sea aprobado no solo por nosotros y obviamente el ministro, que es al que le vamos a hacer esto, sino que sean enterada la comunidad portuaria y que puedan opinar, y lo vamos a hacer, pero en un ambiente de confrontación es difícil pensar en positivo
hacia. Planteado el ambiente de confrontación.
Hoy hay un ambiente que yo ya lo entiendo. Uno puede confrontar, sentarse en la misma mesa, tomar el café y hablar de otra cosa. Es así. No puede llevarlo al tema personal. Pero lo que digo es que enrarece, simplemente. Para nosotros sabemos que las empresas tienen derecho a litigar y lo hacen, pero no por eso, bueno, es una situación compleja. Entendemos que lo pueden hacer y ya hace años que estoy, o sea que ya aprendí que cambiamos de tema y hablamos de otra cosa.
¿Y qué soluciones advierte?
Mantenemos conversaciones con ambas empresas.
¿Qué soluciones advierte de fondo?
No, me parece que la postura principal es estar firme en la dirección de lo que se quiere hacer, comunicarlo, y esa es la dirección que se quiere hacer.
¿Y qué es lo que se quiere hacer?
Nosotros necesitamos un plan que permita crecer en los próximos 5 años y que permita visualizar hacia dónde queremos crecer en 10 años más. En esa estrategia no puede ser que tengamos 2 pesos grandes en contra porque no va a salir. Entonces, queremos plantear la estrategia. La estrategia es seguir creciendo, traer alguna empresa más, mejorar la productividad. O sea, todo lo que uno podría decir que quiere de una empresa que sea exitosa. Salir juntos a vender el mercado y que aparezca. Entonces, cada uno de los negocios, ahora nos estamos centrando en contenedores porque es el más importante, requiere una estrategia particular. Vamos a apostar a los transbordos, entonces, bueno, todos juntos, y ahí son ellos, las empresas, los remolques, los prácticos, nosotros. Un esquema de ese, ¿hacia qué negocios vamos a priorizar? Ese es el punto.
¿En qué medida compromete, además, y con esto cierro este asunto, los recursos que debería tener la administración de puertos. Estuvo el diputado Blanco hace algunos días aquí, Jorge Gandini, señalando que el puerto pierde plata, pero no porque sea deficitario en sí mismo, sino porque gana muchísimo menos de lo que podría ganar.
Nosotros, sí, bueno, hay comentarios de ese tipo, y también hay comentarios de que somos demasiado caros en algún... Depende cómo se mire y para qué negocio. Nosotros hay una cosa que manejamos que son áreas públicas, y las áreas públicas las manejamos para cualquier negocio. Es decir, el área, el mismo espacio lo usan los autos, que hay muchos autos de tránsito, los contenedores, los molinos eólicos, bueno, cuando hay carga de ganado, etcétera. Son los mismos espacios, ¿no? Y no todos los negocios tienen la misma rentabilidad. Entonces, si uno dijera, a ver, ¿qué negocio me paga más? Quizás tenga razón, pudiéramos ir a maximizar la ganancia. Pero no es no es lo que queremos hacer, no queremos maximizar la ganancia. Queremos que el puerto sea multipropósito y multioperador. Y obviamente tener una ganancia que nos permita hacer obras. Pero no lo estamos pensando como una empresa privada que podría decir, bueno, desecho los negocios que no son tan buenos y me quedo con el que me da mayor dividendo. Entonces, eso siempre va a haber conflicto de si estamos tomando la decisión correcta entre lo que priorizamos o no. Y eso depende del criterio, ¿no?
Está muy bien. Ingeniero, ¿tiene alguna incidencia la ANP en la nueva terminal que plantea Buquebus para la zona del dique Mahuá?
Sí, nosotros estamos ellos están en la zona de influencia que tenemos por ley, o sea, desde Punta Carretas a Punta Yegua, bueno, por toda la costa tenemos zona de influencia, y nosotros ahora estamos analizando el proyecto que nos pasó el Poder Ejecutivo, el borrador avanzado, porque hay varios que lo tienen que estudiar. Pero sí, nosotros nos sentimos parte de ese proyecto.
¿Qué le parece en principio?
Sumamente bueno, sí. Desde el punto de vista portuario, nosotros pensamos que la terminal tenía que correrse. O era para el lado de Bellavista. Bueno, esta nueva opción no la habíamos manejado nosotros y nos parece buena. Tratar de evitar el vínculo entre el auto particular y la carga. Y después, como ciudadanos, se puede, me parece que esa zona se resaltaría mucho y bueno, cambiaría el aspecto. Y si fuera usuario, no tendría que entrar al puerto para poder salir rápido hacia el este o hacia... Me parece que es estratégicamente es bueno. Y además, el proyecto a mí me gusta, pero hay arquitectos y todo eso, ¿no?
Bueno, Mariano Arana escribió una carta cuestionando eso. ¿La ha leído? ¿Le consta alguna crítica en ese sentido?
Me consta, sí.
¿Y qué opina?
No, digo, Mariano es un referente. Yo no soy arquitecto, no. Sí sé que la conozco. Yo lo que digo desde el punto de vista de gestión, correr la terminal a no interferir con los autos que van a Montevideo ni los camiones, está bueno. Y si además tiene un nivel que nos deje bien en el mundo, está bueno.
Ingeniero Alberto Díaz, ha sido muy amable, como siempre.
No, muchísimas gracias.